Lectura larga pero necesaria para entender lo que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta Universal del Apóstol Pedro, por favor. Primera de Pedro, vamos a leer esta parte de las Escrituras y vamos a comenzar en el capítulo 2, en el versículo 11 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Todos juntos, versículo 15. Sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Santifica a Cristo en tu sufrimiento. Santifica a Cristo en tu sufrimiento. Como ustedes pueden mirar, el versículo 15 y 16 es la conclusión de un pensamiento que ha comenzado desde el capítulo 2, versículo 11. Ahora dice finalmente. Llega a la conclusión de lo que el apóstol Pedro ha querido decir durante todos estos versículos. En el versículo 13 nos dice un proverbio, algo proverbial. Está diciendo lo siguiente, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto no se aplica a cada parte de nuestra vida, pero nos dice qué es lo que mayormente pasa. Si tú eres una persona que mayormente hace el bien, es algo que mayormente a la gente no le hace las personas daño. Si tú haces bien, las personas mayormente no te hacen daño. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ni de parte de las autoridades, ni en tu trabajo, ni en tu matrimonio, ni entre tus vecinos. ¿Quién? ¿Quién es aquel que podrá hacerte daño si vosotros seguís el bien? Esto es un proverbio. Esto es algo universal. Si tú te portas bien, no vas a tener problemas con las policías. Si tú te portas bien con tus vecinos, mayormente no vas a tener problemas con tus vecinos. Si tú te portas bien en tu matrimonio, mayormente no vas a tener pleitos en tu matrimonio. Si tú te portas bien como ciudadano, mayormente no vas a tener problemas con tus compatriotas. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero ¿qué pasa si, a pesar de que uno vive de una manera piadosa, de una manera santa o de una manera justa, de una manera correcta, no haciéndole mal a nadie, sin embargo la gente nos persigue? ¿Qué pasa si aún haciendo el bien obtenemos mal? ¿Qué pasa si aún nosotros viviendo una vida calmada, reposada, en paz, las personas aún así nos persiguen? En una película de Iron Man, cuando hace su aparición Loki, que es un villano dentro de la película, que es un semidios que cae del cielo, interesantemente, él, al mirar un grupo de personas, hace una obra de poder con su asta o con su bastón, y entonces dice: yo soy un dios, inclínense hacia mí. Y todas las personas, una a una, comenzó a arrodillarse por miedo a la amenaza, por miedo a el poder amenazador de Loki. La única persona que no dobló sus rodillas fue un anciano. Y entonces Loki le dice a ese anciano, te dije que te arrodilles. Y él dijo, no. Los seres humanos nos podemos arrodillar ante una persona, pero no como personas como tú. No como personas como tú. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pedro, que la única persona que tenemos que temer es a Dios y que no debemos de tener miedo aun cuando las personas nos hagan el mal. El versículo 14 del texto bíblico nos dice, por favor vayamos ahí, versículo 13 dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hemos visto que es un proverbio universal que mayormente pasa, versículo 14, todos juntos. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, notemos algo. Quiero que hoy vayamos desglosando este versículo poco a poco. Nótate qué es lo que Pedro está diciendo. Primer pensamiento. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuál es el contexto? Sométanse al rey. Sométanse a los superiores. Esclavos, sométanse a sus amos. Mujeres, en lugar de ser rencillosas, tengan un carácter afable y apacible con sus esposos no conversos. Hombres, sean sabios con sus esposas, vivan sabiamente con ellas, trátenlas como a vaso más frágil. No paguen mal por mal, no paguen maldición por maldición, sino bendigan. Y si hacen todas esas cosas, versículo 13, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si tú contestas así? Si tú actúas así, ¿quién podrá hacerte daño? Si vosotros seguís el bien, ellos te tratan mal, pero tú pagas bien. Ellos te maldicen, pero tú bendices. ¿Quién podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero ¿qué pasa? Que si aún uno haciendo el bien, ¿qué pasa si uno viviendo de una manera piadosa, aún así las personas nos oprimen y nos tratan mal a causa de nuestra fe? Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, nótate qué padecimiento está hablando Pedro. Pedro está hablando de un padecimiento por causa de algo. Por causa de la justicia. En el capítulo 4 ha dicho por causa de Cristo. Y esto vuelve a resonar al Evangelio de Mateo, donde Cristo dice, bienaventurados cuando os persigan por causa de la justicia. Después dice, bienaventurados si os persiguen por causa de mí. Luego, versículo 14 nos está diciendo que hay un padecimiento por causa de la justicia. Pedro aquí no está hablando de un sufrimiento por causa de ser el mal. Él nos ha dicho en versículos pasados, ¿qué pasa si tú sufres por hacer el mal? De otra manera, si las autoridades te persiguen porque estás haciendo algo malo, si tus patrones te insultan, en este caso tus dueños, dice aquí, recuerden que en ese contexto hay esclavos, te abofetean. Si tienes problemas matrimoniales porque eres una persona que hace mucho complaint o eres una persona que ofende a la esposa, si tú tienes problemas con tus vecinos porque pagas mal por mal, bueno, merecido lo tienes, es lo que está diciendo Pedro. Pero ahora está diciendo en la parte negativa. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Pedro está siendo específico aquí. Estoy hablando de un padecimiento aun cuando uno está haciendo lo que es que justo. Esto es muy importante. Porque este libro nos va a enseñar que muchas veces nuestra reacción al vivir a Cristo en una sociedad que no le conoce, nuestro corazón humano tiende a esconder a Cristo. Nuestro corazón humano tiende a no hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Miedo a las consecuencias. Es más fácil permanecer neutral, donde las personas no conozcan mi fe, al yo mostrar la esperanza que hay adonde. En mí. Es mucho más sencillo para mí permanecer neutral, donde pueda yo filtrarme con las demás personas, donde ni haga el mal, pero tampoco demuestre que yo tengo una esperanza, tengo una fe. Es mucho más sencillo filtrarse de esa manera, camuflarse de esa manera. Es mucho más fácil no hablar de Cristo en ese momento que es necesario. Pero Pedro está diciendo, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Y recordemos que por causa de la justicia es sinónimo de por causa de quién. Por causa de Cristo. Entonces, Pedro aquí está diciendo que como cristianos, we're supposed to be bold. Como cristianos deberíamos de ser atrevidos. Deberíamos de mostrar nuestra fe, deberíamos de hablar nuestra fe, deberíamos de expresar nuestra fe. Es más, nos vamos a meter en problemas por causa de qué? Por causa de Cristo, por causa de la justicia. Y recordemos que en este environment, en este ambiente, aún es más difícil porque está hablando de esclavos. Esclavos que no tienen más de otra que obedecer a sus qué. A sus amos, de mujeres que no tienen derechos como el día de hoy en nuestra sociedad, donde prácticamente eras un objeto de tu esposo y te podía despedir por cualquier cosa. Bueno, en este contexto, mas alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y esto es lo que me encanta del cristianismo, que para las peores situaciones, Cristo tiene una respuesta. O sea, que en los momentos más difíciles, en los momentos donde la sociedad está más hundida en persecución, problemas, sufrimientos, no es que Cristo ahí se lava las manos y dice, en este contexto no tengo una respuesta en cómo tienes que vivir. Al contrario, Pedro nos dice que deberíamos de ser más atrevidos. Deberíamos expresar nuestra fe precisamente en esos momentos donde la gente nos va a oprimir. O sea, no debemos de estar callados, no debemos de comportarnos indiferentes, no debemos de permanecer neutral ante esto, deberíamos de profesar lo que somos. ¿Qué somos? Cristianos. Y por tanto, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, doctrinas, fundamentos, costumbres, etcétera, no deberíamos esconderlas. Al contrario, deberíamos padecer. ¿Por causa de qué? Por causa de la justicia. ¿Pero cómo? ¿Cómo padecemos? Bueno, Pedro no dice que es pagando mal por mal. Pedro no nos está diciendo que es las esposas respondiendo para atrás. No es que el marido insulte o oprima a la mujer. No es que el vecino se le pague mal por mal, sino haciendo callar al insensato, haciendo ¿qué? El bien. Aun si esto significa sufrir por causa de ¿qué? De la justicia. Estamos entendiendo, hermanos. Entonces, escuchen, this is God's plan. This is God's solution. Este es el plan de Dios, esa es la solución de Dios, no es mía. Dice algo importante, escuchen. Espero en el día de hoy que terminemos el estudio y si no, vamos a seguir descubriéndolo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, entendemos esta parte, por causa de la justicia es sinónimo de por causa de Cristo, deberíamos esconder nuestra fe. No, deberíamos demostrarla. Aún en los peores circunstancias, aún si eso significa padecer por causa de esa justicia. Pero después, Pedro añade algo. Si ustedes sufren por causa de la justicia, dice, añade, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. O sea, no solamente está diciendo, es lo correcto sufrir por aquello que es justo. O sea, no vamos a doblar las rodillas ante el mundo, ante Loki, solamente porque sentimos que nos va a oprimir. No vamos a doblar nuestras rodillas ante un sistema corrupto solamente porque no queremos sufrir las consecuencias. Pedro está diciendo lo opuesto. Está diciendo, mas si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Añade esto. No solamente dice que debemos de ser atrevidos y mostrar esa fe y vivir esa fe, expresarla, a pesar de que podamos padecer, está añadiendo que aún vamos a ser bienaventurados. O sea, eso significa que va a traer bendición de parte de quién, de parte de Dios. Entonces, escuchen, esto es interesante porque aquello que padeces ahora se transforma en un futuro en qué. En una bendición. Es una bendición futura. Recordemos que cuál es el contexto de Primera de Pedro. Son cristianos que están siendo ¿qué? Perseguidos. Ellos están expatriados. Lo están viviendo en sus casas. Algunos lo han perdido todos. Y la gente los tacha como de ¿qué? De criminales, malhechores, y está diciendo, mas si por alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, este sufrimiento injusto que están experimentando por causa del gobierno, por parte de sus patrones, por tu esposo no convertido, por tu esposa no convertida, por tu vecino que te trata mal y piensa que eres una persona malhechor y te está acusando injustamente. Bueno, todo esto, si tú sufres por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto va a traer bendición de parte de Dios. O sea, significa que ese sufrimiento que estás pasando no es en vano. O sea, tiene un resultado, tiene un propósito. Nuestro sufrimiento como cristiano no se echa a la basura. Cada cosa que sufrimos por causa de Cristo o por causa de la justicia, nunca va a ser ¿en qué? En vano. Nunca va a ser en vano. Sin embargo, si sufres por algo que es, que hiciste mal, Pedro dice que te lo mereces. Bienaventurados sois, trae bendición de parte de Dios. El sufrimiento del cristiano no es en vano. O sea, Dios se encargará de vindicar. Dios se va a encargar de defender a estas personas a su debido tiempo y las va a recompensar. Pedro está diciendo, Dios se va a encargar, no tú. Y por eso no tenemos que pagar mal por mal y por eso no podemos pagar maldición por maldición. Dios se va a encargar, no tú, de vindicar, de defender a esas personas a su debido tiempo y de recompensarlas. Bienaventurados sois. Ahora, casi para terminar, ¿cómo Pedro llama al cristiano a reaccionar ante las personas que lo oprimen a causa de su fe? Esto es muy interesante. Me gustaría que hoy meditáramos más que aprendiéramos cosas nuevas. Que realmente meditáramos en esto. Recordemos que la carta se está escribiendo de Primera de Pedro para animar, para consolar, para exhortar a aquellos cristianos que están padeciendo por causa de su qué. Fe. Algunos van a morir. Es más, Pedro en esta carta lo está preparando para morir. morir. Dice, humillaos bajo la mano poderosa que el Señor. Esto es interesante porque Pedro nos va a enseñar cómo el cristiano es llamado a reaccionar. Escucha, ¿sabes qué es una reacción? Casi no es pensamiento. Es más algo emocional o inmediato. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionas al verte amenazado? Pregúntate eso. ¿Cómo reaccionas tú al ser ofendido? ¿Cómo reaccionas tú al ser maltratado? ¿Cómo reaccionas al tú ser insultado? Y creo que la mayoría de nosotros, pues no nos gusta. ¿Cómo reaccionamos al momento de sentir el maltrato, de ver esa opresión, de que la gente nos insulta o nos trata mal, de un grito, de una amenaza? ¿Cómo es nuestra reacción carnal en ese momento? Pero escuchen, esto es lo interesante y fascinante del apóstol Pedro, que nos va a decir cómo el cristiano es llamado a reaccionar. Escuchen. Espero y me dé a explicar. ¿Crees en Cristo? ¿Sabes quién es Él? ¿Sabes cuál es su evangelio? ¿Sabes para qué fuiste llamado? ¿Sabes que en este mundo vas a tener aflicción, pero sabes la esperanza futura que tienes? Sí. Esto debe de estar arraigado ¿a dónde? En tu mente, tu alma. Pedro dice, ¿a dónde? En tu corazón. Pon atención, porque es muy importante. ¿Dónde debe de estar arraigada esa esperanza? En el corazón. Ese es el contexto. ¿Qué es el corazón? El corazón es el asiento donde se producen nuestras ¿qué? Emociones, nuestros primeros pensamientos. Entonces, allí está la esperanza del cristiano arraigado en el principio de la vida, del pensamiento, de las emociones del creyente. Ahí está arraigado Cristo. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces, si tú olvidas eso, si tú olvidas quién es Cristo, cuál es tu fe, cuál es tu esperanza, lo único que hay es el sufrimiento que está afuera. Y el mundo, al momento de oprimirte, ¿cómo reaccionas? Reaccionas carnalmente. ¿Y cómo es reaccionar carnalmente? Que si de pronto alguien te amenaza, lo más natural para ti es que tu corazón reaccione como queriendo vengarse, maldición por maldición. Pregúntate, en ese momento, ¿por qué tu corazón se siente así? ¿Por qué tu corazón siente que quiere vengarse? ¿Por qué tu corazón se siente que no está dispuesto a padecer por causa de la justicia? ¿Sabes por qué? Porque no hay una esperanza firme. Segunda, ¿por qué prefieres, en lugar de ser bold, ser una persona atrevida a mostrar tu fe, ¿por qué tiendes a ser neutral? ¿Por qué tiendes a filtrarte? ¿Por qué tiendes a camuflarte? ¿Por qué pretendes evadir estas pláticas, evadir este comportamiento, el confesar a Cristo delante de las personas? Por una razón muy sencilla. Porque dentro de tu corazón no estás santificando a Cristo, estás temiendo más a quienes. A los hombres, a las personas que tienen autoridad, sea tu patrón, sea un gobernante, etc. Tú tienes más, estás más inclinado a agradar al patrón, agradar al gobernante, agradar a aquella persona superior, que el mostrarte firme en aquello que es cristiano y padecer por causa de esto. Ahora lo que Pedro está diciendo es, ¿quién es aquel, escuchen, teniendo esa información, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues mayormente nadie. Generalmente nadie. Si tú eres una persona que respeta a las autoridades, si tú eres una persona que no paga mal por mal, si tú eres una persona que vive rectamente, pues mayormente no vas a tener problemas. Pero ¿qué pasa si padeces por causa de la justicia, aún haciendo el bien? Pedro dice, bienaventurados sois. Esto va a traer bendición de parte de Dios. Teniendo eso en mente, ya que lo clarificamos, Pedro concluye algo y dice, por tanto, todos juntos, por favor. Por tanto, como dice, no os amedrentéis por temor de ellos. Y eso es interesante. Pedro aquí está hablando en cómo el cristiano es llamado a reaccionar ante las personas que le oprimen. No a cómo responder. Cómo responder al rato lo dice, presentando defensa de la fe que hay en vosotros. Pero aquí está diciendo, si padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no tengan terror. No caigan en pánico por causa de ellos. O sea, nuestra primera reacción a eso no debe de ser ¿qué? Miedo. No debe de ser intimidación. Pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué sí me siento así? ¿Por qué mi primera reacción sí es querer vengarme? ¿Por qué mi primera reacción sí es querer evitar esto o querer complacer a esa persona, aun aunque me está diciendo lo opuesto que haga en mi trabajo, en un superior o lo que sea? Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Lo primero que Pedro nos está diciendo en cómo reaccionar es una prohibición. Lo que no debe de haber en tu mente es que miedo. Lo que no debe de haber en tu corazón es que miedo. Entonces, cada vez que nos opriman, cada vez que padezcamos por causa de Cristo, lo que no debe de haber en nuestro corazón debe de ser que miedo. Y aquí la palabra amedrentéis es una palabra más fuerte que miedo. Es terror de que te vayan a matar, de que te vayan a despedir de tu trabajo por esto, de que vayas a sufrir consecuencias por causa de qué, de la justicia. Pedro está diciendo, no tengan qué, miedo. Esto es interesante. Lo primero que Pedro nos manda a hacer es una negación. No os amedrentéis. Entonces, nuestra primera reacción no debe de ser el temer a las consecuencias inmediatas. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Perder tu trabajo. Perder esto, perder el otro. Perder amistad por esto. O el evitar hablar de Cristo, etc. No os amedrentéis por temor de ellos. ¿Quién es aquella persona que está a cargo de nuestras vidas? Dios. Mas si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados que sois. ¿Quién está a cargo de mi vida? O sea, aún yo sufriendo, mi sufrimiento no es sin propósito. Dios va a vindicar mis acciones. Dios va a vindicar mis acciones. Dios va a vindicar esas acciones y Dios va a defender a esa persona a su debido tiempo y a recompensarla. Dios va a vindicar las acciones del justo. Tercero, al momento de padecer por causa de la justicia, ¿a quién te estás pareciendo? A Cristo, que es lo que ha dicho Pedro, porque para esto fuisteis que llamados, para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿por qué no debemos de tener miedo? Porque nuestra vida está guardada en Dios. Dios nos va a bendecir. Segundo, Dios va a vindicar esas acciones. Tercero, estamos imitando a Cristo. En lugar de pagar mal por mal, padecer por causa de la justicia, es imitar a Cristo. Cuarto, vamos a ser bendecidos. Va a haber un galardón por tú no vengarte y mostrar a Cristo en esos momentos. Bienaventurados sois. Pero escucha, la parte final es la parte que más nos debe de, al menos a mí, me ha puesto a reflexionar mucho. ¿Qué pasa si yo lo hago en el plan de Dios? Acuérdate que esto es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos en medio de tribulaciones y sufrimientos y persecución. En mi corazón, lo que yo quiero es pagar por mal por mal. En mi corazón, yo quiero vengarme por mi propia mano. En mi corazón, yo quiero hacer justicia por mi propia mano. Y está diciendo Pedro, mas si también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. Pedro está diciendo que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Y esto, cuando el cristiano obedece al plan de Dios, se somete a la palabra de Cristo, esto lejos de que sea algo al final malo, este sufrimiento, escúchenlo bien, este padecimiento por causa de Cristo se vuelve un medio de evangelización. Se vuelve un medio de tú presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes. Y eso es lo fascinante. Que ahora resulta que porque yo no me vengué, porque yo no busqué hacer justicia por mi propia mano, sino que yo confié en el Señor, yo imité a Cristo en medio de esto, el Señor ha dicho que Dios va a bendecir este sufrimiento, aún eso, ese sufrimiento que yo voy a soportar imitando a Cristo, esto va a abrir una puerta, va a abrir un medio, va a abrir una oportunidad para yo poder profesar ¿a quién? A Cristo. Y esto debe de estar en la mente de nosotros. Me va a abrir una puerta en las autoridades porque yo voy a defender mi fe. Y al momento que esté en una corte, yo voy a presentar defensa ¿de qué? Entonces, aun aunque yo vaya a la cárcel, porque yo no estoy pagando mal por mal, ellos están tratándome injustamente, pero al momento que me digan ¿por qué actúas como actúas? En ese momento, lejos de que sea algo, un sufrimiento innecesario o superficial, ahora se ha convertido en un lugar, en una oportunidad para yo poder ahora abrir mi boca ante los jueces, ante los gobernantes para predicar ¿de quién? ¿No suena familiar? ¿A quién le pasaba eso? A Pablo, a Pedro. Segundo, con mis patrones. Si yo en lugar de vengarme muestro una actitud cristiana, vivo a Cristo, padezco por causa de aquello que es justo, digo que no en aquello que está mal y digo que sí en aquello que está bien, por causa de aquel Cristo que yo vivo, esto va al final a llegar a tener una oportunidad en que me digan, ¿y por qué actúas así? ¿Y por qué no quieres hacer esto? ¿Y por qué no estás de acuerdo en el otro? ¿Qué pasa? Si en lugar de vengarte, tú eres fiel en medio de esa tribulación, ahora ese problema tan grande o esa opresión te abre una puerta para poder que abre de Cristo. Si tu esposo es inconverso Y en lugar de estar tú regresando palabras para atrás y tratando de revelarte, tienes una actitud afable y apacible. Y hemos predicado en otros pasajes donde dijimos que no se está hablando de violencia doméstica, no se está hablando de opresión de esa manera, pero problemas matrimoniales como cualquier persona, que en lugar de estar a la defensiva, tú puedes tener el carácter de Cristo, que cuando le maldecían, no qué. No respondía con maldición, bla, bla, bla. Esto, en lugar de que termine siendo algo malo, termina siendo una oportunidad para la esposa de mostrarle al esposo inconverso por qué actúa como actúa. El esposo, al tener una esposa rencillosa, tener una mujer problemática, al momento de escucharla, al momento de entenderla, al momento de tratarla como vaso más frágil, la mujer puede decir, ¿y por qué me tratas así? Si yo no te trato, ¿qué? Así, el vecino que piensa que nosotros somos personas conflictivas, personas que estamos en desacuerdo con LGBT community, etcétera, etcétera, al mirar nuestro comportamiento, nuestras buenas obras, y al mirar que somos personas pacíficas, y al mirar que lo que hay en nosotros no es odio a esas personas, sino un amor bíblico, ¿qué es lo que pasa? Abre esa puerta como medio de evangelismo. Y por eso Pedro nos dice que la primera cosa que no debe de estar en nosotros es miedo. Como dice, no os amedrentéis por causa de ellos. Y aquí habla de tres cosas para terminar. Tres cosas que pueden estar en un mismo corazón. Miedo. Santificar a Cristo en tu corazón, porque ahí está la esperanza de que de nosotros. Pedro nos llama a vivir una vida sin miedo en medio de la tribulación, sea para con gobernantes, sea para con nuestros patrones, sea para con miembros de la familia, sea para con vecinos. Nuestra preocupación no debe de ser el tener miedo a lo que nos vayan a hacer. Nuestra preocupación es santificar a Cristo en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar a nuestro.